Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa radial de Vuelvo al Sur. Ya el programa 167, me parece. Vamos a partir rápido porque tenemos un invitado espectacular. Así que estamos transmitiendo para Radio Aucan FM online y en San Fernando, para Radio Kermés FM y online de La Pampa, Argentina, para Radio La Central online en Santiago de Chile, y Radio Víctor Jara online, y Radio Natural online, y Radio Frecuencia online en Valparaíso. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 emisoras. Tenemos más emisoras que la cooperativa. Estamos re bien. Han pasado cosas en Chile, pero las voy a nombrar nomás. Asesinaron un trabajador municipal en Valparaíso. Todo el mundo ya sabe, salió en los medios, etcétera, un incendio. Han habido muchas teorías en las redes, sobre todo, qué sé yo, que aquí, que allá, que acullá, pero lo concreto es que el caballero murió, ¿no es cierto? Y yo he estado como preocupado en la reflexión un poco, pero no la voy a plantear ahora, pero en el fondo el problema es que murió, que hay una violencia desatada. Se habla mucho de que los carabineros estaban infiltrados, que podían haber sido ellos, pero en realidad yo creo que no, yo creo que fueron... las personas que fueron nomás, pues, o sea, los estos encapuchados, y punto. Y ahora está muy de moda esto, no hacerse responsable de los actos propios. En dictadura, cuando algunas fuerzas políticas mataban personas, militares, qué sé yo, después sacaban una proclama y decían: nosotros lo hicimos, y lo hicimos por tales y tales razones. Y por eso entonces hoy día estamos viviendo en un país que es una democracia absolutamente imperfecta, en un sistema muy injusto, pero estamos viviendo en un país libre, y donde por lo menos yo me hago cargo de los muertos de mi felicidad. Los zombies no se hacen cargo de los muertos de su felicidad. Háganse cargo de lo que hacen, y no tanta teoría. Bueno, estamos hoy día súper contentos porque estamos con un gran invitado, Chinoy. Ustedes lo deben conocer en Chile, por supuesto, un cantante, cantautor chileno de fuste. Yo siempre lo he dicho, que aunque suene un poco gringo la comparación, que para mí es el Bob Dylan chileno, de todas maneras, diríamos. Lo que harto decir, porque Bob Dylan es lejos hoy día la figura poética y musical universal más importante. Lejos, la más importante, por su trayectoria, pero también por su herencia y por lo que significa en términos poéticos y musicales. Y bueno, en Argentina probablemente hay gente que no lo conoce tanto o que no llega tanto a los medios. Yo lo recomiendo sobre todo a mis amigas de La Pampa, que son gente progresista, potente, que lo escuchen y que aprovechen este programa, y que ojalá la Verónica McLellan y la Ida Arias, por ejemplo, mi amiga en la universidad, y un montón de gente, traten de mostrarlo en todas partes, la grabación, y ojalá que lo puedan recibir allá en La Pampa, porque Santa Rosa es una provincia grande y allá se puede pasear el Chinoy. Por supuesto, páguenle bien toda la estadía, y que pueda estar allá y desarrollar la cultura y la música chilena y universal. Bueno, te dejo con Gonzalo y tú, no sé, pues ahí empecemos a conversar.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Chinoy, por estar aquí con nosotros. Natalia también, la Graciela, que también están aquí presentes. Fesal, cuando el mundo está en guerra, la gente ocupa escudo. Las tribus ocupaban escudos para defenderse, los romanos. Hay gente que roba bancos, que ocupa también para ellos también dicen estar en guerra, y ocupan escudos, por ejemplo, como un balón de gas, un oxicorte que se llama, y entran a un cajero automático en un auto robado y se llevan, ¿ya? Son formas de actuar en la guerra. Cada uno tiene su propia guerra. Y Chinoy, siempre que... que lo he visto en público, no le gusta hablar mucho en público y pesca su guitarra como diciendo, mi guitarra es mi escudo. Entonces, ya que estamos contigo, Chinoy, estábamos escuchando la en el preámbulo de este programa la guitarra de Chinoy. Esa guitarra, ¿de qué guerra te está salvando?
Esta guitarra me está ayudando a ser un buen gusano. Porque esto ya creo que estamos sobre un cadáver. O sea, las cosas que hablamos, digamos, sí, que representan una guerra, digamos, así con tipos, digamos, así totalmente obsoletos. Puede ser, digamos, sí, como ya han dicho, como esto es una guerra perdida, sí. Y así que yo soy de roer, digamos, sí, esta cuestión a la usanza, digamos, sí, de lo que la juventud siempre, digamos, sí, una cosa llena de optimismo. Y bueno, el trabajo mío ha sido un poco pertenecer y no, digamos, sí, al tiempo que me tocó ir de vuelta a casa, digamos, sí, entrar en otro tipo de conversación y ya en la calle o ya con la calle, digamos, sí, arriba con las veredas sobre la cama. Conversar de otro, de pensar, digamos, sí, que se pueden arreglar cosas, digamos, sí, y ninguna, digamos, sí, época puede quedar sin su excepción, que es, digamos, sí, la de cabros que en medio de una cuestión totalmente absurda, la que vivimos, los ladrones, digamos, sí, de cuello y corbata, y personas que ya no tienen ninguna reflexión ante, digamos, el conocimiento en que abunda hoy por hoy, y que, digamos, sí, esa que una derrota como psicológica, porque finalmente estamos todos, digamos, sí, en el mismo transporte, en ¿cómo se llama? Va tu abuelita que le falta los remedios, van todos los que, y van también estos, ¿cómo se llama? Señores, digamos, sí, de como buscadores de pepitas de oro así en sus propias sopas y ensaladas y chistes que podrían ser las de un millonario romántico entregándole un diamante en una ensaladera, ¿cachai? No sé si va a matar a su señor o qué.
Una pregunta, tú hablas estar en la realidad y no, que dice ser un, dices que hay un cadáver y que tú eres un gusano. Los gusanos también andan en el queso, ¿ya? O sea, en la cosa rica y también en el cuerpo putrefacto, ¿ya? Tus canciones, el gusano que tú eres, ¿ya? ¿Cuál es el espectro que te mueve entre el queso y el cuerpo putrefacto? O sea, ¿qué buscas con tus letras?
Estoy tratando de, ¿cómo se llama? Primero me canto a mí mismo, más o menos lo que a mí se me antoja, ¿cachai? Voy viendo el, ¿cómo se llama? Lo que finalmente es lo que llevo encima. Me gusta roer esta cuestión solamente como por la cantidad de gusanos que se juntan con uno, digamos, sea a masticar, y uno hace música, hace arte, hace conversaciones, tira ideas, se conmueve con otra obra, hace amigos, bueno, esta cuestión, creo que eso es lo que, como se llama, va a desaparecer, digamos, si esta cuestión que está como es un cadáver, digamos, si ya demasiado antiguo, que le quedan algunos pedazos de piel nomás ya en cada ya. No hay casi nada. Y luego de eso sigamos esperando, digamos, así que haya brotes nuevos, digamos, así debajo del cuerpo del delito. Y acusar, no sé si acusar o, digamos, si la canción sea una manera de ver todo eso que pasa. Es como una ventana a la emoción, y la emoción, digamos, si a través de un quiebre de letra, una vuelta, finalmente uno va tirando en la acción de hacer una canción, uno va lanzando para afuera cosas a través de una idea no fija, ni absoluta, ni nada, sino que caminando, digamos así, como echar 5 cuadras llorando y riéndose a la vez, una cosa así, paseando por callejones y viendo qué es lo que, es como un pasaje, digamos así.
Oye, a mí me gusta eso que tú estás planteando, porque en el fondo es... Ayer yo ponía en el Facebook que mucha gente, con respecto a mí, pero que podía pensar una cosa u otra de mí, ¿de? Pero que yo no venía ni a discutir, ni a pelear, diríamos, sino que a mostrar la vida, ¿eh? Entonces ahí puso un tipo, sí, a mostrar la estupidez humana, y no sé. No, compadre, a mostrar la vida. Porque la vida no es solamente estupidez o podredumbre, también hay de todo. Po. Y ahí, fíjate que a propósito, yo creo que estamos conectados hoy día, porque puse una canción de Piero, antigua, del año 69, donde habla de las personas comunes y corrientes, ¿eh? De cómo envejecen, la mamá que envejece, el tío, la tía, todos tenemos parientes, dice. ¿Eh? Y que todos tenemos parientes que mueren, la vida es muy corta, y que en un momento determinado lo pasamos muy mal y nos convertimos en gente, ¿eh? Que camina. Bueno, es un disco que lo hizo famoso a Piero. Entonces, como que a las personas les cuesta entender que el arte o la música, la poesía, porque tú eres poeta en el fondo también, es lo que está haciendo es mostrar la vida. Oye, ¿y dónde naciste tú? ¿Qué es lo que hacías cuando chico, cuando niño? ¿Y dónde? ¿En qué barrio? ¿En qué pueblo? ¿En qué ciudad?
¿Dónde nací? Nací en... ¿Cómo se llama? En San Antonio. Y decís una calle, la calle Honolulu, pero... Pero no, nací en el hospital de San Antonio, Claudio Vicuña. Y en el hospital Claudio Vicuña. Y después viví en varias casas, diferentes casas. Y así que...
¿Tu papá, tu mamá qué hacían?
Tenían una, ¿cómo se llama? Una oficina de contadores. ¿Sí? Claro. Contador auditor, y mi mamá era... algo así como la secretaria. Y luego, bueno, mi mamá se separó de mi papá y se dedica ahora a ser chef. Sí. Así que...
Oye, pero que a mí me interesa eso, de no por una cosa de anécdota, sino que para que tú cuando chico, ¿qué hacías? ¿Tenías amigos, jugabas a la pelota o estabas dedicado a pensar y a escribir poesía, por ejemplo? ¿Cómo descubriste la guitarra?
Lo que me acuerdo de leer algunas cosas de enciclopedia y leía harto la Biblia en la zona del el Apocalipsis y y claro y bueno, me acuerdo una vez que me había aprendido, que era como mi como a los 7 años había aprendido la palabra esta, después de leer, la, ¿cómo se llama? Esa, cuando Cristo está en la cruz y dice, Eli, lama sabactini, y ahí, y como perdí la carrera en bicicleta, eso fue lo que grité. Entonces los cabros chicos me quedaron mirando así. Y ahí ya bueno, tuve harto amigos, sobre todo en la adolescencia, donde fui asiduo a andar callejeando y ya, y bueno, hacer amigos ahí en la esquina. Y así que ha sido un camino bastante, ¿cómo se dice? Desconocido. La mitad está desparramada por cualquier parte, no considero que mejor, digamos, sí, que uno como en la afición, digamos, sí, de darle para adelante, no tengo como mayor contexto así como en el pasado. No me puedo referir muy bien al pasado, no. Claro, es que hay una paradoja ahí, porque uno, para tratar de recordarse, recuerda finalmente una animosidad dentro de uno, no, digamos así, la historial. Entonces, imagínate, si hubiera venido más triste, me estaría acordando quizás de qué cosa. Pero no, me acuerdo de lo que va a pasar hoy día en la noche, que va a ser, van a haber una fiesta, parece. Una fiesta de un amigo que está de cumpleaños.
Sobre la espiga del afán brilla una luna similar a la belleza de la ruina. El agua que rompe el cristal, la verde sensibilidad, la claridad que se adivina. Es la laguna de los ojos, hay una llave en el cerrojo. Natalia, ahí a donde juegan nuestros asombros. Natalia, ahí las aletas de nuestros hombros, donde la luz convierte al día en una extraña melodía y saltan los secuaces del mantel. Hacia la oscuridad es el sueño de lo fugaz, de las estrellas repentinas. La zona de la soledad, donde en un sueño sueña el mal con un sueño que lo ilumina. Y en la locura de los ojos danza una llama ya a su antojo. Natalia, ahí donde se enreda nuestra energía. Natalia, ahí en las colmenas de la alegría, y una caricia vierte líneas en una calle sin salida y saltan los secuaces del placer. Santos locos, Natalia, ahí en la promesa, lo luminoso. Natalia, ahí en la belleza, nuestra herejía. Natalia, ahí en la tristeza de la bahía y en los deseos de una diva. Vuela una casa a la deriva y huyen los secuaces de placer. Natalia.
estamos en Vuelvo al Sur, conversando con Chinoy, cantautor de la zona central de Chile, de la costa. Gastamos todo el segmento primero para preguntarle a Chinoy cómo era su pasado. Y acabamos de saber ahora, a través de esta canción, que su pasado son sus cuerdas de la guitarra, dijo. ¿Ya? Todo el pasado está ahí en las cuerdas de su guitarra y en la poesía de su letra. Una sola pregunta, la última de tu pasado, que también es de presente y también es de su futuro. Habla ahí de la tristeza de la bahía. Tú que naciste al lado del mar, ¿qué relación tú tienes con el mar? Porque después de mucho rato supimos que naciste en la calle Honolulu, en el puerto de San Antonio. Ahí hay mar, ¿ya? ¿Qué es lo que es el mar para ti?
Bueno, el mar para mí, bueno, son las olas, digamos así, de la noche. Es una, no quisiera no decir nada que haya sido dicho acerca del mar, pero
¿puedo hacer una pregunta? ¿Lo echas de menos cuando no lo ves?
Sí, sí, se echa de menos. Se echa de menos, digamos así, no tener, digamos así, un el contacto directo. Y bueno, en algunas de acá en Valparaíso tengo una vista privilegiada de la bahía. Sí, yo creo que estuve viviendo en Santiago y no era lo mismo. Uno miraba por la ventana y trataba de ver el mar, pero no se veía nada. Se veían los cerros de ahí de Espucio Norte y los Bravos de Recoleta. Pero bueno, el mar, digamos así, efectivamente, mis letras, digamos así, las letras de las canciones siempre aparece como el viaje de buceador, la aventura más que cualquier otra cosa, yo creo. Tener una especie como de sensación de libertad, digamos así, con el mar abierto, digamos así, en esos viajes que en bote, digamos así, alrededor del mundo, nos llevarían toda una vida dando una respuesta de por qué nos subimos a ese bote infeliz. Pero sí, me gusta lavarme la cara en el mar, lavarme los pies y bueno, tirarme unos piqueros. Me vine ahora hace como 2-3 meses acá y a Valparaíso de vuelta, y aproveché todas las veces que podía ir a la playa y poder bañarme y reírme y disfrutar de ahí, estar entre los demás también, digamos así, riéndome como si fuera una ola o una gaviota, digamos así, irónica.
Oye, a mí me, bueno, no es que me llame la atención, pero lo digo para la gente que escucha, en el fondo. Si yo estoy como el personaje que está conectado con al mismo tiempo con el público, ¿eh? Tú dijiste al principio, yo canto para mí mismo. Canto a mí mismo, de Walt Whitman. ¿Has leído a Whitman? Fue el libro que yo más leí de los 15 a los 25 años. Yo me celebro y yo me canto. Y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso, convido a mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Esa es la traducción de Borges. Chuta, hay un ruido. Entonces, en ese sentido, explicar un poco, sin mayores profundidades, pero efectivamente uno canta a uno mismo. O sea, está ahí conectado con lo que tú sientes y más que lo que piensas, y desarrolla ese arte. Ese es como un poco el camino, ¿no es cierto? No es estar pensando, por ejemplo, en un público o en una audiencia.
Creo que no se puede eso hacer, porque cuando uno ya aprende, toca una nota, ya tiene como contenía todas las notas, entonces ya precisamente ya no podís, quedas hipnotizado ante un piano, ante un instrumento. ya también, también ante los colores y ante también la, la escritura. Ese momento como el que debería, que recuerda, digamos así, que somos seres libres, digamos así, de escuchar y de sentir más allá de lo que se nos ha enseñado. Me parece que, digamos así, es un viaje, digamos así, de la emoción, como la vida. Y para mí es la canción que me canto a mí mismo, es la canción que efectivamente quiero regalarle a la, o sea, quiero cantarle a la gente, no me la canción que no me avergüenza, la canción que quiero, con la que cual quiero después de eso celebrarme como entre los demás, ¿cachai? Así como si ese es lo que vine a hacer, digamos así, el granito de arena que yo puedo aportar al, ¿cómo se llama?, al estar entre, no, entre nosotros, para mí es lo más, ¿cómo se dice?, más importante. Hay una cuestión muy rara que pasa de repente sobre los escenarios, que uno deja de pronto de sentir eso, pero no, en un momento sucede, ¿cachai? Como que uno llega, la preparación y todo lo que hay ahí, en algún momento sí el corazón se vuelca, y creo que eso le pertenece a cualquier persona. Todos tienen el, ¿cómo se llama?, los 5 primeros minutos así como de turbulencia, y después entras, digamos, a un terreno que es lo inhóspito de tu corazón, y puedes, digamos, así decir cualquier cosa, y no me cabe la duda que, digamos, si entre un montón de gente muda, digamos, sí, y quien no habla, hay un montón de buenos oradores, buenos cantantes, y siempre hay una fascinación, pues, en la vida misma, digamos, sí, que está como haciendo cosquillas, digamos, sí, un poco más adelante que nosotros, digamos, sí, al doblar la esquina, está piñiscándote la esquina para poder decirte el paso, digamos, sí, o el encuentro ese afortunado, ya sea con alguien, con un tío mismo, con la belleza, con la ¿cómo se llama?, y en algunos casos, digamos así, con la tristeza y con en algunos casos, si es que se, ¿cómo se llama?, se ponen a llorar las gaviotas, de repente una tristeza, ¿cómo se dice?, como de todos, ¿cachai?
Cósmica. Una tristeza cósmica. Oye, una de las cosas que estábamos, que salió de esta conversación, y tú, Faisal, decías que el arte era como para mostrar el mundo, mostrar la vida, digamos, ¿no? Y Chinoy también decía que él es un gusano que anda sobre un cadáver comiendo. Yo creo que el arte tiene que ver con esas dos imágenes, en el sentido de que cuando uno está comiendo, lo que aporta el arte es la celebración de la comida, ¿ya? Porque cuando uno está comiendo, se está alimentando, ¿ya? Pero cuando tú estás, aparte de alimentarte, tú necesitas en el ritual de la comida celebrar algo o pensar algo, porque en el fondo uno come hablando con la gente, uno come con las comidas buenas son cuando estás con más gente, y ahí tú estás conversando de cosas agradables o desagradables. Entonces, uno come para alimentarse y para pensar en celebrar algo o discutir algo, ¿ya? Y el arte, yo creo que pone eso. Es el ambiente para que nosotros almorcemos, ¿ya? Es más que mostrar el mundo, lo veo por ese lado, ¿ya? De que el arte es la música o la conversación, que en el fondo nos sirve para que podamos comer, además de alimentarnos, ¿ya? Entonces, por ahí veo un poco la cosa. Ahora, esa canción que tú pones en la celebración de la comida, ¿buscas tú en ella que sea eterna o que sea efímera? Quiero decir, ¿buscas la trascendencia? No quizás tú, pero con tu música. Porque tú dices, aporto mi música para que otros se diviertan, ¿ya? O para que... Entonces, ¿esa canción la quieres eterna o quieres que sea efímera? Tu arte, en el fondo. ¿Quieres trascender o quieres morir con tu canción?
Bueno, todo es como efímero, y entonces uno sabe que, digamos, sí, que eso es, ¿cómo se llama?, en lo propio mente tal del cuerpo, ¿cachai? Entonces, como que yo sé que en algún momento a lo mejor no me dan la voz para cantar las canciones que hago, y para mí, digamos así, hacer una nueva canción va a ser el, ¿cómo se llama? Como la risa que ahora se me ha dado en la cara, porque sé que no sé si el tiempo me dará la capacidad, digamos así, de hacer mejores canciones que las que hago ahora, y tengo ganas de ¿cómo se llama? De saber, ¿cachai? Que uno no va solamente acompañado de nada la cuestión, va acompañado de como que aprender cosas, y entonces en eso uno también sabe que de afuera también hay algo trascendente, ¿cachai? Como que afuera estuviera el mundo de los sueños y uno lo mirara así, como agarrar todo lo que hay, ¿cachai? O pesadillesco puede ser también. Entonces, Lo Efímero, efectivamente, una canción es bastante ¿cómo se llama? Una muestra, digamos así, de lo efímero, pero, digamos así, finalmente, como paradoja, digamos así, va, digamos así, llega una persona a escucharla y te pide que la repita. Y bueno, ¿cómo se dice? No queda más que seguir repitiendo, y al ¿cómo se llama? Y al cabo un rato eso ya se gasta. Hay algo que siempre las cosas y tú, digamos, y la renovación de ¿cómo se llama? De nuevos gusanos y nuevos, ¿cómo se llama? Mariposas, ¿cachai? Se puede, ¿cómo se llama? Transformar, digamos, y puede a lo mejor llegar, digamos, a hacer una terrible canción. Como le decía este loco, el Manuel García, decía, tiene la terrible canción número uno. Decía, qué buen título de canción.
¿Qué preferís, que pongamos música tuya o cantar? Ahora.
Vuelvo al Sur con Chinoy.
Las patadas que guardo de mi nacimiento, ¿a qué mundo darle mi invento si me titulo con las alas de las coches al aburrimiento? Goza gusano en la manzana, está muerto, su sombra es el libro selecto que me desnudo entre las ramas de temporero en el infierno. Festín, mitad mico, chanquel ruin, con el mejor de los hipos, salgo al ring, cano cao del perico, perejil, hasta el mar, lo que no es la verdad. Solo las estufas iluminan, por un ojo va a llorar frente a las olas del mar. Lo que no es la verdad. Solo las estufas iluminan, por un ojo va a llorar. Corazón del mono en el pastel, de la copa del juez, del caviar y el jamón, de las costras al sol, de la caspa y el gel, del pagar y el deber. Sálvate la canción.
Bueno, estamos con nuestro querido amigo Chinoy. Eso es una de las cosas que tiene Valparaíso, ¿eh? Que yo voy por la calle, iríamos calle Serrano. La primera vez me encontré con él, me dijo quién era yo, obviamente. Después ya nos encontramos como tres veces. Así que ahí nos pusimos de acuerdo para que estuviera acá en el programa. En Valparaíso se puede uno encontrar con la gente y conversar en la calle e invitarla a compartir. Oye, voy a dar alguna referencia un poco formal, a mí me da un poco de lata, pero lo voy a hacer para que sepa la gente, sobre todo de Suecia, chilenos que nos escuchan en Suecia, que también podrían recibir a Chinoy allá. Organícense, Marcelo Arévalo, que estuvo acá en Chile, que es el director de la radio Víctor Jara.
Te lo ruego.
Ah, es un hombre espectacular y requiere también estar en muchas partes, ¿eh? Trabajar, hacer sus cosas. Bueno, un poco haciendo una mera referencia general, bueno, aquí Chinoy vivió en Placilla de San Antonio, dice, en Wikipedia dice eso, donde comenzó en la banda punk local Don Nadie. Teloneó a los argentinos Loquero en el 2005, quien tras escucharlo lo invitaron a pasar una temporada en La Plata. Ahí está mi sobrino Miguel García, que también es músico y toca en La Plata. Luego en el 2007 se fue a Valparaíso, ahora está de vuelta de nuevo para estudiar arte. Se retiró de la carrera, se dedicó a tocar sus canciones en bares, etcétera, como El Pajarito, La Cantera, Chinaski. Rápidamente llamó la atención de la prensa, que lo consideraron como el Bob Dylan chileno. Chuta, pensé que era yo el que había inventado eso. Por su tempestuosa manera de tocar la guitarra, su voz andrógina, su trova llena de desamparo. Manuel García lo escuchó y lo invitó a abrir una presentación en el Consejo de Cultura de Valparaíso y otra en el Centro Cultural de España, etc. Hoy día aquí sale que algunos de sus temas circulan en YouTube, etc. Hoy día tiene disco, obviamente, y ya es un hombre relativamente conocido, ¿no es cierto? Bastante conocido. Eso, como para que ustedes tengan una idea general. Yo quería hacerte un par de preguntas, en realidad, pero muy generales. Una... Para ti, por ejemplo, yo sé que tú vienes del punk, pero ¿la Violeta Parra es importante o no? Más allá de que todo el mundo dice que es importante, diríamos. Porque yo siento que tú tenés como una conexión un poco con el modo de hacer de las canciones o la poesía como la Violeta, en el sentido de que la Violeta cuando le digámoslo directo, diríamos, cuando le preguntaban mucho, contestaba, no contestaba mucho tampoco. O sea, ella estaba muy inmersa en su música, más que en una explicación de su música. Y la poesía, ¿qué poetas te gustan o algunos poetas que tú consideras importantes o libros que te gusten?
Bueno, voy a tener que decirlo rápidamente porque... bueno, estaba leyendo al Germán Carrasco, todo su libro. No, a, ¿cómo se llama? Francisco Ide, a Natalia Verbelagua. Sí, buena. ¿Quién más? He estado leyendo y escuchando a los chiquillos también, a mis amigos, al Paisano, al Ángelo, al Casquivano. Siempre los estoy escuchando, a los que nos juntábamos ahí aquí en la calle en Cummings. Cummings me gusta mucho también. Y Napo, el Felipe Huanca, ¿qué puedo hacer? Todos estos que están de nombre son todos contemporáneos y bueno, nos juntamos y hemos hecho, digamos así, unos cuantos shows de una mezcla entre música y poesía. Rosa Alcayaga, Fanny Campo, Pedro de Piedra, David Añinir, Fabián Burgo. Y todo, bueno, esos son como el grupo de gente con la que hemos estado haciendo, juntándonos y haciendo algunas tocatas y con Poesía Martín y Martín y Pascal de Metalengua, de una banda allá de Santiago que también tocan música, o sea, leen poemas. Así que estoy súper contento de estar, digamos así, de vuelta acá en Valparaíso y poder, digamos así, empaparme de todos los chiquillos que tienen una, ¿cómo se llama? Una ganas, digamos así, de mostrar lo que hacen. La Violeta Parra, sí, claro, a mí me te influye, digamos así, como como por ese ánimo, es como la primera que debe ser, las primeras personas que debe haber tenido Chile o Sudamérica, digamos así, o uno entre 100 que tiraba la cuestión para arriba al máximo, o sea, estaba afanada y es más o menos ese el vínculo, digamos así, que uno tiene en el arte, ya cuando queréis pintar algo o hacer canciones y salir a mostrarla, digamos así, estar buscando escenarios todo el tiempo. Yo creo que no ha cambiado mucho la cosa en cuanto a autogestión. Muchos músicos empiezan así y bueno, no sé si habrá una Violeta Parra en la misma circunstancia, una mujer de 47 años que sería impresionante, o de 40 o de 35, tratando de hacer armando el carril artístico como para 50 años más, digamos así. La Violeta Parra, o sea, es casi eso, o sea, es nuestra juventud, digamos así, entre los, digamos así, que ella demuestra eso, yo creo, esa locura, digamos así, de vivir y de crear, de tener tiempito, digamos así, en los que, digamos, si te dedicáis a full, digamos así, sobre la obra que queráis tener. O sea, que queráis hacer. Y nada, pues. Yo no toco canciones de la Violeta Parra, pero recibo su animosidad y también de ver, digamos, si ella estaría súper entretenida estar, digamos, así, con esta generación de artistas que verdaderamente en Chile yo creo que está en un nivel ya impresionante, digamos, así, el nivel de escritores, de poetas, de pintores. Entonces, creo que estaría súper cómoda aquí. Seguramente hubiéramos sido novios. ¡Ah, no!
Oye, con respecto, es una cosa que estaba pensando mientras hablaba Chinoy, de que algo maravilloso que encuentro del arte es que el arte actúa en el momento del ocio del ser humano, ¿ya? Entonces, el ocio, el negocio es la negación del ocio, ¿ya? Y el arte hace todo su trabajo para cuando el ser humano llega a su casa y termina el negocio del día y entra en su ocio, ¿ya? Entonces ahí entra el cantante, el poeta, el músico, el pintor, a enriquecer la vida de cada uno de nosotros en nuestros momentos de ocio. ¿Ya? Aprovecho que aquí estamos puras personas que trabajamos en el mundo del arte. Trabajar en el mundo del ocio hay que ser muy vago. Aprovecho que estamos aquí entre puros vagos, ¿ya? Estoy viendo la mano de cada uno de nosotros, ¿ya? Todos trabajamos con las manos y todo, pero ninguno tiene callos en las manos, pero todas las uñas las tenemos gastadas, ¿ya? ¿Ya? Comida absolutamente deteriorada, ¿ya? Estos vagos que somos nosotros estamos trabajando para el ocio de los que sí trabajan en el mundo, los que sudan la gota gorda. Nuestros callos y nuestros sudores están más en el corazón, en el cerebro, que en las manos, como casi todo el mundo que trabaja, ¿ya? Entonces, estamos aquí con Natalia, que también es escritora, poeta, fesal, músico, chino, yo pintor. Natalia, ¿qué te parece esta junta de puros vagos transmitiendo por la radio?
Maravilloso, maravilloso tener tiempo para hablar del ocio y de la vagancia. Si hay algo que identifica a los poetas o a los músicos es poder tener todo el tiempo disponible de lunes a domingo, porque el arte tiene como sus propios tiempos también. No es como que tengáis una pega de 8 horas estable, que tenéis que levantarte todos los días a las 5 de la mañana y ni siquiera alcanzáis a ver la salida del sol porque estáis encerrado en un cubículo. En ese sentido, el mundo del arte tiene una libertad deliciosa. El mismo hecho también, en algún momento Fesal decía, estas reuniones de las esquinas, Valparaíso permite mucho eso, y el tener tiempo disponible y poder ocupar el ocio en salir a aburrirse a la calle, donde se van generando estos encuentros con otra gente, lo encuentro increíble. Lo de las uñas no es un dato menor. Nunca me había tocado estar en un espacio con puras uñas comidas. Lo encuentro que es una genialidad.
Oye, yo cuando chico siempre pensaba que yo quería que el mundo fuera al revés. ¿Ah? Que lo feo fuera bonito y lo bonito feo. Pues me adelanté igual porque... andaba en bicicleta y veía a una travesti, no una travesti, una vedette, pero era como media travesti, la Tongolele. Quería ser la Tongolele y quería que cuando yo me comía la uña, entonces que eso fuera bello, ¿eh? No que fuera bello la uña en larga. Oye, yo quería decir algunas cosas, estamos terminando el programa, pero son pequeñas cosas. Invitar a Chinoy si quiere cantar otra canción también, pero yo pocas veces, bueno, soy llorón, pero pocas veces he llorado escuchando música. Y me acuerdo que estábamos en Quinta Normal con la Graciela. Yo ya a Chinoy lo escuchaba mucho antes, del año, no sé, 2005 quizás. Y me puse a escuchar una canción de Chinoy, esa que dice que el cielo es Cholguán, y me puse a llorar. Pero me puse a llorar no por mi situación, porque el terremoto no había hecho mierda a la casa, sino que porque yo dije, aquí hay un tipo que está diciendo lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo quiero decir también de otra manera. Así que una maravilla que nos podamos hacer el programa, para mí un privilegio. Voy a leer un poema, no es muy bueno, pero lo quiero leer porque está Chinoy. Dice, cuando fue lo de los pingüinos, el levantamiento de los escolares, que yo, a mí me llamó mucho la atención porque no había nadie de mi generación ahí. Estaban puros niños nomás. Cuando fue lo de los pingüinos, yo vivía en una pieza donde el viento no entraba ni salía. Estaba siempre ahí. Los vidrios eran bolsas plásticas. Mi cielo de Cholguán, como en la canción de Chinoy. Entonces vendía libros casa por casa, comía pan con chicharrones y un café por día. Tenía una vieja esperanza y mi botellita de parafina de medio litro para la vieja estufa. En aquel entonces salía todas las noches con un poema mío, 100 veces fotocopiado, con bolsas de pan con mortadela y jugo en sobre, para repartirlo en los tomados liceos del barrio. Por esos tiempos fríos, mi generación no salía ni a la esquina. Estaba bien concertada y mirando desde arriba. Ahora yo no marcho, ni salgo mucho, pero mis poemas y mis sanguchotes baratos alimentaron lo que estaba por venir.
Oye, ¿sabía que está ahí en un poema de Fesal?
No sabía.
Sí, sí. Oye, nombraste tú una inquietud, Chinoy, de si te da la voz. Encuentro que si hay algo que no envejece, es la voz.
Uno escucha un viejo por teléfono o por la radio y no tiene idea qué edad tiene. Esa cosa yo la encuentro extraordinaria. Porque si uno fuera, si cualquiera de nosotros cuatro vagos fuéramos unos atletas, tendríamos los días contados, viejo, ¿ya? Porque el atleta se tiene que retirar en algún momento, ¿ya? Y en cambio, el escribir, el pintar, el cantar, la voz no tiene edad, ¿ya? Eso a mí siempre me ha impresionado, ¿ya? Hay una cantante, Lata, de la India, que es muy popular, es muy famosa y que tiene una voz tan fantástica que si tú la escuchas ahora debe tener 70, 80 años y parece una niñita de 17 años, ¿ya? Y tu voz también, así como tú nombraste, o ahí leíste un poco esa cuestión media, ¿cómo se llama? Dijiste una palabra, no hermafrodita, sino que andrógena, una voz andrógena, ¿ya? Esa voz, te vaya a morir con esa voz, viejo. ¿Ah? Oye, entonces y esa voz de esa mujer es como tu voz, que van a ser siempre jóvenes, ¿ya? Y eso es un aval maravilloso. Esa mujer es tan famosa en su voz que hay un norteamericano que compró sus cuerdas vocales una vez que muera para tenerla en su museo, imagínate, ¿ya? Entonces claro, entonces tiene una voz que va a durar para siempre, viejo.
Ojalá, no sabemos. No sabemos.
Tienes que cuidar, portarte bien. Oye, vamos con Chinoy y nos vamos despidiendo. Mientras Chinoy toca su guitarra, quiero invitar a todos los porteños. Mañana tenemos un seminario en el Duoc Brasil que habla distintos panelistas, 20 panelistas, de los distintos temas que requiere la ciudad de Valparaíso. Salud, educación, urbanismo, patrimonio, cultura. Todo eso mañana en el Duoc lo están invitados de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Programa Vuelvo al Sur, transmitiendo de Barrio Puerto al Paraíso.
Estorbo de este cielo, ya cada paso un agujero, ya nuestra luz se va encarnando, un dios de fruncidos pucheros, ya todo me voy lastimando, ya el corazón sin su terreno, y tedio a tedio estoy peinando, muñecas para mi Romeo. Si soy escombro de este sueño, ya cada aplauso un abucheo, ya el nuevo look se hace pedazos sobre los mandalas del miedo, ya todo me voy maquillando con sangre de comidos dedos, ya el diablo se hace el pelagato, seguro de ser de los buenos, pero Dionisio, acércate a otro vicio. Al sol miradas, puertas fuera de quicio. Pero Dionisio, acércate a otro vicio. Sangre en las venas, flores de precipicio. Sangre en las venas, flores de precipicio. Si soy el brillo de este cuero, ya cada fiesta un matadero, y cruz a cruz se va enredando un virus de insensibles egos, y a todos se van castigando en procesión al cementerio, y prisa es lo que va quedando entre bocinas y cencerros. Si soy el tonto de este juego, ya cada faul otro más feo, si el flash del rute sigue el rastro al club de los tristes traseros, y todos se van celebrando entre podridos noticieros, y aburridos pasan los ratos al sol de un frío patrullero. Pero Dionisio, acércate a otro vicio. Al sol miradas, puertas fuera de quicio. Pero Dionisio, acércame a otro vicio. Sangre en las venas, flores de precipicio. Sangre en las venas, flores de precipicio. Si soy el loco de este cero, grabado en la frente con fuego, y sueño desnudo almorzando la coincidencia de unos remos, y se me hunden los zapatos en la duda de todo aquello que no toco dentro del plato. Si es cada uno de mis pelos, si soy el mono de este cerro, funado y de grifo esquinero, si en el viento cantan los santos, la obra maestra de los cielos, y la amada toma su barco en el puerto de los misterios, y de chistoso yo no zarpo, la dejo ir sola de hielo. Si soy el plomo de este duelo y raya el rayo el aguacero, si a cada luto brilla un astro en las alhajas del obsceno, si el fisco en las lunas del fiasco y lo sagrado en los braseros, oyendo el crepitar de un parto en la flor tuerta en el florero. Pero Dionisio, acércate otro vicio. Al sol miradas, puertas fuera de quicio. Pero Dionisio, acércame otro vicio. Sangre en las venas, flores de precipicio. Sangre en las venas, flores de precipicio. Sangre en las venas, flores de precipicio. Sangre en las venas, flores de precipicio.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.